5 sobre la impunidad no se han contestado todavía de manera completa. Recibimos un poco de información general y también valoraría que me dieran más pormenores respecto al tema que traté de la detención en régimen de incomunicación y la cuestión 11, es decir, punto 15 más aclaraciones, punto 11. Creo que a esto no se ha respondido directamente en absoluto, si es que no me equivoco. Y en este caso dije que los inspectores de policía pueden poner a los detenidos en situación de incomunicación, pero la detención en régimen de incomunicación es una violación grave de derechos humanos, o está relacionada con eso, así que querría saber qué pasos está dando el Estado parte para prohibir la detención en régimen de incomunicación y cómo se están tratando también las cuestiones de rehabilitación, de atención médica y de alimentación que ya he mencionado. Hace mucho tiempo Sir Nigel Rothley habló de la gravedad de los problemas en la situación de detención en régimen de incomunicación en Surinam, y parece que este es un problema persistente, así que sería útil disponer de más información para poder entender cuál es realmente la situación actualmente en la práctica. La cuestión 13 también es un tema que planteé anteriormente. Muchas gracias por las respuestas que nos han dado hoy, pero tengo algunas preguntas más, si es que pueden detallar un poco más sus respuestas. ¿Cuáles son las medidas que ha adoptado, que está adoptando el Estado parte para reforzar los mecanismos de presentación de informes respecto a los lugares de privación de libertad? ¿Y qué es lo que se ha hecho para que haya investigaciones completas sobre los actos de violencia y de conductas abusivas? ¿Y cómo planean ustedes mejorar el acceso a la justicia para los detenidos que han sufrido esos tratos crueles o inhumanos? ¿Y para imponer sanciones que estén a la altura de la gravedad de los delitos si es que los autores son declarados culpables? Respecto a la atención médica, tengo una pregunta de seguimiento sobre los mecanismos de supervisión que existen para garantizar que las condiciones de vida y la atención sanitaria en las instalaciones penitenciarias cumplen con las normas establecidas. ¿Cuáles son los mecanismos de supervisión? ¿Qué procesos se siguen? Y no sé si nos pueden dar información también sobre su eficacia. La cuestión de las enfermedades transmisibles en los centros de detención, he escuchado atentamente sus comentarios en este punto, pero para nosotros no es que haya que elegir entre los derechos humanos o la propagación de la COVID-19. Yo creo que estos bienes públicos se pueden equilibrar, y en Surinam sabemos que el hacinamiento carcelario, la falta de agua, la falta de suministros de higiene pueden contribuir a la propagación de la COVID-19. Por tanto, ¿podrían hablarnos ustedes de los planes que tiene Surinam para adoptar estrategias que sirvan para salvaguardar los derechos de los reclusos y que puedan evitar en el futuro crisis de salud pública? ¿Podrían decirnos también si Surinam le ha dado a los detenidos y al personal penitenciario acceso a vacunas de COVID-19? Sabemos que hubo brotes de COVID en comisarías de policía y centros de detención donde ya había una capacidad de detención limitada. En Surinam en 2021 sabemos que mucho personal de seguridad se despidió porque faltaba equipamiento adecuado, y también hubo 14 detenidos en una unidad de cuarentena y que dos unidades tuvieron que cerrar y que algunas instalaciones tuvieron que cerrar por falta de mantenimiento, por altas posibilidades de fuga y por unas condiciones sanitarias no adecuadas. No podía haber condiciones de distanciamiento en instalaciones hacinadas. Así que, ¿cuáles son los medios que está adoptando Surinam para mejorar la situación de estas instalaciones penitenciarias y para cumplir con las normas internacionales y para mejorar la situación en estas instalaciones. Querría que nos dieran información a este nivel de detalle. Nos interesa poder tener una panorámica realmente completa y detallada de lo que sucede en Surinam y para eso necesitamos algunos pormenores. Y para terminar, me gustaría que me dijeran cómo han estado afrontando la cuestión del hacinamiento en las cárceles, cómo han tenido en cuenta las normas de Tokio, las normas mínimas para las medidas bajo custodia y cuáles son, qué es lo que se está haciendo con el personal carcelario para que puedan gestionar adecuadamente situaciones difíciles en las instalaciones penitenciarias en el futuro. Gracias.
A usted, muchas gracias, señora Khan, por su intervención y los detalles que ha formulado. Seguidamente escucharemos al siguiente orador. Señor Carazo, por favor, tiene la palabra.
Muchas gracias, igualmente de mi parte, por las respuestas recibidas. Muchísimas gracias por esa exhaustiva respuesta